Déjenme decirles que hoy vamos a hablar del llamamiento de Noé. Y la verdad, hay muchas cosas que podemos aprender. Vamos a abrir nuestras Biblias en capítulo 6 y voy a leer, ustedes siguen con la vista y más que con la vista, con el corazón. Versículos del 8 al 22. Capítulo 6 de Génesis, versículos del 8 al 22. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, así conforme a todo lo que Dios le mandó. Bueno, hermanos, Noé era un hombre muy significante. Él es, más bien, él ha sido y sigue siendo. No solamente en la Biblia, pero en la historia de la raza humana. Muy importante entender eso. Su nombre se encuentra, es interesante, por lo menos 50 veces. En 9 de los 66 libros de la Biblia. Encuentra más o menos 50 veces en 9 de los libros de la Biblia. No nada más en Génesis. Y vemos también algo más. Él vivió en tiempos muy difíciles. Y como quiera, él caminó con Dios. Noé, ahora, yo subrayé eso en las notas porque es muy importante eso. Noé es un perfecto ejemplo de cómo una persona puede vivir por fe a pesar de las circunstancias adversas en la vida. Entonces, muy importante eso. Noé es un buen ejemplo, perfecto ejemplo, de cómo uno sí puede caminar con Dios a pesar de las circunstancias adversas en la Biblia, en la vida. Si tú crees que tu vida es difícil, a ver cómo era la de Noé cuando terminamos el mensaje. Compara tu vida con la de Noé. Y tu vida es como un paraíso. Créemelo. Yo creo que pocas personas han sufrido como Noé. Yo ni sé si Job sufrió como Noé. Job sufrió. Pero Noé vivió muchos años en un mundo donde no había ningún justo afuera de él, aparte de él y su familia. Job por lo menos tenía otros justos que le acompañaban. Él no era el único. Job sufrió físicamente y sí perdió sus hijos. Pero Noé también perdió mucha familia. Y Noé tuvo que vivir un día tras otro en contra de las adversidades. No, porque no quiero poner en competencia, pero yo no conozco a Job ni a Noé. Pero quiero que entiendan que Noé sufrió mucho. Y vemos también, vamos aquí a ver que él fue llamado por Dios en medio de grandes dificultades y él sirvió fielmente hasta la fe. Si creer es una cosa, servir es otra. Hay gente que cree y no sirve, pero creer y servir es lo que Dios quiere. Es muy importante entender eso. Sabe, muchos tienen fe, pero la verdad es una fe intelectual. Es un consentimiento intelectual nada más, no sirve. Y se justifican, hay muchas justificaciones. No tengo talentos, no tengo dones, no tengo tiempo, esto, el otro, la familia, mi trabajo. Sus pretextos un día van a morir con usted. La diferencia es, sus pretextos aquí se quedan, pero usted va a estar delante del Señor sin sus pretextos. Por eso es importante servir al Señor ahora. Porque si quieres buscar pretextos, hay muchos. Vivimos en un mundo muy materializado y el dinero, el trabajo es un gran pretexto. Y otro es la familia. Entre la familia y el trabajo, yo creo que estos dos son los que más ganan en las vidas de aquellos que no sirven. Pero bueno, sigamos adelante, porque Noé era un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Recuerda que la semana pasada hablamos de un mundo que rechazó la gracia de Dios. Noé no rechazó esa gracia. Más bien, Noé fue un hombre, un gran ejemplo de un hombre que fue bendecido por la gracia de Dios y la recibió. Y gracias a Dios que él fue bendecido con la gracia. Porque si Noé no hubiera sido un hombre, si él hubiera rechazado la gracia, nosotros no estaríamos aquí. Es muy importante entender eso. Y la gracia de Dios es la diferencia entre un Noé justo y sincero y un Noé impío y jactancioso. Pues la gracia de Dios es la diferencia. Y por supuesto, en nuestras vidas también. La diferencia entre un insensato incrédulo edificando su casa sobre la arena y un sabio prudente que se edifica su casa, su vida sobre la roca, es la gracia de Dios. Y por eso es muy importante. Yo quiero decir a cada uno aquí, antes que termine hoy, preste mucha atención si usted está en peligro de rechazar esa gracia. Que Dios la ha estado buscando, Dios la está tocando, pero usted en su terquedad la sigue rechazando. Y usted no será diferente que estos hombres que perecieron en el diluvio. Por eso es muy importante. Eso fue el error de ellos, rechazaron la gracia. Y se corrompieron más y más. La gracia de Dios hizo posible la salvación. Es la que hace posible la salvación por medio de la fe. ¿Sabe? Usted mira conmigo en Efesios, en capítulo 2. Usted mira aquí 6:8 de Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es la primera vez que encontramos la palabra gracia en la Biblia. Pero no es la última. Pero quiero que miren conmigo en Efesios capítulo 2. Ahorita podemos regresar a Efesios otra vez, pero por ahora, capítulo 2. Y usted mira conmigo, ok, en versículo 8. Muchos se enfocan en la fe en este versículo, pero eso no es el enfoque aquí. El enfoque aquí es la gracia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y muchas veces cuando evangelizamos, enfocamos, es que por gracia somos salvos, por medio de la fe, tiene que tener fe. Pero es la gracia de Dios que nos hace posible creer y tener esa fe. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, ni la fe nos serviría. Por eso dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? No la salvación, no. El don de Dios es la gracia de Dios que nos permite ser salvo por la fe. Y muchos se enfocan que la salvación es don de Dios. No es lo que dice aquí. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y muchas veces nosotros, yo tengo fe, no, por eso yo soy salvo. Tú tienes fe por la gracia de Dios. Porque si no hubiera sido por la gracia de Dios, ni fe tendría. Eso es muy importante entender eso. Todo lo que tenemos, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, dice la Biblia. Y la gracia y la fe es una dádiva, es un don de Dios. Y es muy importante entender eso. Okay, so, y en la era del Antiguo Testamento, así era en el Antiguo Testamento, como con Noé antes de este nuevo mundo, en el mundo antiguo, así era. Y la salvación nunca ha sido, ni lo es ahora, por medio de las obras. Ahora mira conmigo en Tito, capítulo 3, la epístola de Tito. No te vas a batallar buscando, pero con tiempo van a encontrar los libros. Ok, porque yo creo mucho en usar la Biblia. Y no más usar un versículo, predicar una hora sobre un solo versículo. Pero en Tito capítulo 2, en versículo, capítulo 3, perdón, en versículo 5. Y dice aquí la palabra de Dios, que nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, si tú eres salvo, no era por tu obra de justicia, sino es por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración que se hizo. Cuando regenera, que es nacer de nuevo. Y por la renovación del Espíritu Santo. Cuando nacimos de nuevo, porque el Espíritu Santo vino en nosotros. Hacer su morada dentro de nosotros. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aquí dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. Esto es muy importante, porque vamos a hablar de la gracia de Dios hoy. Entonces, Noé halló esa gracia, regresamos al capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y recuerda, hermanos, esa es la primera vez que se encuentra la palabra gracia en toda la Biblia. Y comenzó con Noé. No es porque él es el primero, pero primera vez que es documentada en la Biblia la gracia. Porque obviamente Enoch también desapareció, Dios se lo llevó, Matusalén, Lamec, eran grandes hombres que todos hallaron la gracia. Pero fue aquí donde encontramos la primera vez descrita o simplemente documentada en la Biblia. Ahora, vemos también que Noé era varón íntegro. Él era un hombre íntegro. Dice, no está la palabra íntegro, no está la palabra, pero se ve la integridad de Noé. En capítulo 6, otra vez, de Génesis, y ustedes ven conmigo versículos 9 y 10. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Esa palabra perfecto quiere decir entero, completo. Es donde sacamos la palabra íntegro. Un hombre que era muy íntegro en la Biblia era Job. Y él perdió todo menos su integridad. Vamos a ver eso más adelante. Pero es muy importante entender que Noé nació en una familia llena de fe e integridad. Podemos ver que él recibió el manto y lo pasó a sus hijos. Porque Noé también fue fiel como esposo y padre. Usted mira aquí en versículo 9, estas son las generaciones. Y vemos aquí que Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y con Dios caminó Noé. No es posible caminar con Dios sin integridad. Por eso yo sé que era un hombre íntegro. Y vamos a ver aquí entonces que es muy importante eso. Él fue, primero, íntegro en su hogar, en su familia. ¿Por qué? Porque sus hijos también fueron salvos con él en el arca. Y tuvo tres hijos y tres nueras. Y esos ocho, él y su esposa, eran los únicos salvos. Pero Noé también recibió el manto de su padre Lamec. Y Lamec recibió de Matusalén de Enoch, ahí todo hasta Set. Y pasaron ese manto que es para mí simbólico de la fe. Pasaron su fe a sus hijos. Y llegó a las generaciones hasta Noé. Es muy importante entender eso. Ahora, todos estos tuvieron otros hijos, pero nada más estos eran los que hallaron gracia delante del Señor. Y vemos entonces aquí que es importante la integridad en el hogar. Noé era un hombre fiel, él era hijo fiel, pero también era un esposo y un padre fiel. Y le voy a decir una cosa aquí. Es como lo dije, yo creo, la semana pasada o antepasada. ¿Sabe, hermanos? Pronto, en este año, vamos a celebrar los 500 años de la Reforma. Hoy, el 31 de octubre, no es Halloween, hermanos. El 31 de octubre, cuando Martín Lutero pegó con un clavo sus 95 tesis sobre la puerta de la iglesia en Wittenberg, donde él era el cura, en aquel entonces, el monje. Y una de ellas simplemente era que la salvación es por la fe, por la gracia y no por obras. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso con el mensaje de hoy? Tiene mucho que ver. Porque Dios abrió los ojos de Martín Lutero con Romanos y Gálatas y vio que la fe, la salvación es por la fe y no por las obras. Entonces él estaba en conflicto con Roma y lo quería matar porque empezó una gran reformación. Ahora digo eso porque la reforma te va a cumplir 500 años cuando empezó la reforma oficialmente en 31 de octubre de 1517. Ya estamos en 2017, nos faltan unos meses. ¿Por qué les digo eso? Porque vuelvo a decirles, el pueblo de los europeos, más del norte, y anglosajón, los de Inglaterra, ellos tienen 500 años, o puede ser 450 años, ventaja sobre el pueblo hispano. Porque ¿cuándo es que de veras empezó el evangelio a agarrar vuelo en el pueblo hispano? Hace menos de 50 años. Por eso el europeo tiene 450 años de ventaja, de historia. Y el pueblo hispano apenas está empezando. Pero, gloria a Dios, porque ahora, donde estaba la reforma, es un país muy secular, Europa es muy secular, y hay muchas fuerzas que quieren convertir a Estados Unidos en un país muy secular. Pero ahora Dios está empezando a trabajar y su gracia se está derramando sobre el pueblo hispano. Oh, gloria a Dios. Pero por eso también hay muchas veces desorden en las iglesias hispanas. Porque no tienen 400, 500 años de orden de si mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, quién sabe qué, hasta quién sabe dónde. Entonces, mucha desorden. Y el diablo aprovecha y la gente comienza a meterse con sus emociones. Y por eso hay mucho desorden en las iglesias hispanas, porque le falta mucha doctrina. Entonces, yo doy gracias porque yo veo que Dios está levantando un pueblo entre el pueblo hispano. Bueno, no quiero que se quede con el pueblo hispano, quiero que todos conozcan a Cristo. Pero quiero que ustedes entiendan que el pueblo hispano está como 400 y pico años atrasado. Estaba bajo el yugo de la esclavitud del catolicismo. Y ahora Dios está abriendo los ojos de muchos. Quiero que entiendan eso. Porque, hermanos, me estoy desviando un poco, pero yo doy gracias que eso está pasando. Y porque la verdad es, hermanos, son millones y millones y millones que no conocen a Cristo. Yo quiero verlos salvos. Y yo doy gracias por los pocos que están aquí, porque en comparación con los millones y millones, aunque fuera una iglesia de un millón, todavía seríamos la minoría. Pero tenemos que orar. Y por eso tenemos que volver a la Biblia y volver a la doctrina. Entonces, por eso digo, ahora, vemos aquí entonces, él fue íntegro en su hogar, hermanos, si queremos hijos íntegros, ellos tienen que ver un ejemplo en sus padres y sus madres. Si usted es una persona en la iglesia y otra en la casa, si usted es un falso o usted pone su disfraz de cristiano en la iglesia, pero actúa como mundano en el mundo, ¿qué espera de su, o en su casa, qué espera de sus hijos? Si Noé tuvo padres, abuelos, 10, él era la décima generación desde Adán. Y él vio ejemplo en su padre, en su abuelo, en su bisabuelo Enoc, que era un profeta. Entonces, muy importante entender eso. Y él fue íntegro en su relación con Dios. Dice la Biblia, con Dios caminó Noé. Y ahí dice, en versículo 9, con Dios caminó Noé. Hermanos, necesitamos más hombres y mujeres aquí que caminan con Dios. Dice, ah, yo camino. No. No caminar con tus hermanos, caminar con tu iglesia, caminar como pentecostés, caminar como bautista. No, olvida de eso. Hay que caminar con Dios. ¿Ok? No vas a rendir cuentas a tus padres, ni a tus hijos, ni tus abuelos, ni tus hermanos y hermanas, ni a tu pastor. Rendirás cuenta a tu Señor. Es muy importante que seamos íntegros en nuestra relación con Dios. Es muy importante entender eso. Ahora, vemos aquí que él caminó con Dios. La Biblia lo dice, por eso sabemos eso. Pero, para poder caminar con Dios, déjeme decirle algo. No es tan importante lo que tú haces. Ni tus habilidades son tan importantes. Tus habilidades. Eso no vale. Yo estoy sirviendo al Señor, mira, estoy cantando las alabanzas, yo estoy enseñando a los niños en el culto infantil. No, hombre, yo batallo con todos sus babies, apareciendo más babies en la cuna. Ahí, antes eran 2, ahora son 9 o 11 babies allá en la cuna. Estoy trabajando muy duro. Oh, no, yo estoy trabajando en eso, en el otro. ¿Sabe qué? Nuestro trabajo no es lo que el Señor está buscando en nosotros. No es lo que tú haces, es quien tú eres que vale para Él. No es lo que tú haces, es lo que tú eres. Si tú eres una persona falsa, aunque haga buenas obras, Él no está contento. Pero si tú eres una persona con pocos talentos, pocos dones, pero tú eres una persona íntegra con Dios, en tu caminato con Dios, eso vale más para Él que cualquier otra cosa. Porque lo que Él está buscando en nosotros y lo que Él está moldeando en nosotros es la imagen de Cristo, su Hijo. Y a veces cuando el Señor dejaba todo para estar a solas y orar con su Padre, invirtiendo tiempo. Si la integridad de lo que eres cuando nadie te ve. Y vemos entonces que Noé caminó con Dios. ¿Y qué es lo que abarca caminar con Dios? Pues usted mira aquí todos los versículos 11 al 22. No voy a leer todos, pero primero vemos aquí que él estuvo de acuerdo con Dios. Ahora es muy importante eso. Porque, búscalo después en Amós 3.3. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Bueno, tú andas con alguien. Hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Nosotros te enfocamos en una muchas veces. Y yo mismo soy culpable de enfocar más en eso cuando hablo de eso. En la dirección. Si yo quiero caminar hacia el norte de la ciudad, el que me acompaña tiene que caminar conmigo al norte de la ciudad. Si uno quiere ir para el sur, otro quiere ir para el norte, van a partir caminos, no van a estar juntos. Entonces es muy importante seguir la dirección y caminar con Dios y seguirle en su dirección. Por donde Él va, ahí voy yo. Eso está bien. Pero hay un problema. Algunos de nosotros nos adelantamos y queremos, Señor, calma, véngase, véngase. El Señor no va a apresurarse, no va a ir más rápido por contentarme a mí. So, aparte de la dirección, tengo que ir a la misma velocidad que mi Señor. Si Él está caminando 2 millas por hora, yo tengo que caminar 2 millas por hora. Si Él camina 5 millas por hora, 5 millas por hora. Si Él para, yo tengo que parar. Y muchas veces nosotros enfocamos, yo voy a esa dirección porque Dios me llamó. Oh, un momento. Y si Dios... Todavía, tú has ido y todo el Señor te quedó atrás. ¿Qué pasó? Y a veces el Señor sigue caminando y tú te quedas. El Señor sigue caminando. Si vamos a estar de acuerdo con Él, tenemos que estar de acuerdo con Él en todo. La dirección que Él va y el tiempo. Y hermanos, ¿cuántas veces nos metemos en líos por adelantarnos? Cuando pensamos que estamos sirviendo al Señor, cumpliendo con su voluntad, y después salimos y vemos que hemos regado todo. ¿Por qué será? Y te pones a orar, el Señor te dice, yo no te acompañé, tú te adelantaste. Y como cualquier cosa, hermano, porque tenemos tantos años esperando y ahora sentimos que es el tiempo para construir. Hubiéramos hecho que 5, 6, 7, 8 años, no era el tiempo. El Señor va a bendecir en su tiempo. Y es lo mismo en nuestras vidas personales, vidas familiares. A veces tú tienes, a veces uno cree que porque una puerta se abrió hay que pasar por ella. ¿Cómo tú sabes? Si el Señor también te está probando, Él no quiere que pase por la puerta. Recuerda que hubo una puerta abierta para Jonás en la nave. Hasta hubo una cama para que durmiera. Él tenía su cuartito ahí solo, muy cómodo, como un crucero. ¿Y qué pasó con él? Terminó en el vientre de un gran pez. No era voluntad de Dios. No porque una puerta se abre, siempre es voluntad que usted pase por ella. Espera en el Señor. Noé era un hombre que caminó con Dios. Y cuando la Biblia dice que alguien caminó con Dios, como Enoch también, es porque esa persona tuvo una relación muy íntima e íntegra con su Dios. No por emociones, no porque cantaste una alabanza, está llore, llore, estoy cerca del Señor. Puedes mirar una novela y llorar, no quiere decir que estás cerca del Señor. Hay novelas que te hacen llorar. Hay películas muy lindas y no feas. Ay, qué bonito. Y sales llorando. No quiere decir que estás cerca del Señor. No confías en tus lágrimas y tus emociones. ¿Quieres confiar en algo? Confía en la palabra de Dios. Esa nunca te va a guiar mal. Tus emociones te pueden engañar. Yo no digo que es pecado llorar y orar con emoción. Lo he hecho. He cantado alabanza, ha salido lágrimas. No miento. Y ha alabado a mi Dios con todo mi corazón. Pero yo no quiero confiar en mis emociones. Y Noé no era un hombre que confió en sus emociones. ¿Sabe por qué? Yo sé. Porque él anduvo con Dios. Las emociones sube y baja. Mi relación con el Señor tiene que ser constante. Y por eso es muy importante. Y por eso hay muchas iglesias emotivas. Y hay cosas locas que suceden en esas iglesias también. ¿Por qué será? Y muchos yo sí creo que son salvos. Y aman al Señor, pero andan mal guiados. Porque confían en sus emociones. Y vemos también algo más. Entonces, muy importante ser íntegro en nuestro hogar, íntegro en nuestra relación, pero también es importante, si vamos a caminar con Dios, tenemos que estar de acuerdo con Dios, pero también algo que tenía Noé, él tenía comunicación con Dios. Mira todos sus pasajes, que yo tengo esos versículos ahí en Génesis. Mira, 6:13. Dijo pues Dios a Noé. Mira, 7:1. Dijo luego Jehová a Noé. Mira 8:15. Mira lo que dice aquí en 8:15. Interesante. Dice también. Entonces habló Dios a Noé, diciendo. Después usted mira aquí, 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo. Mira aquí, versículo 8. Versículo 8. Y habló Dios a Noé. ¿Te ves? Después mira el versículo 12, dice también, y dijo Dios, 17, dijo pues Dios a Noé. Imaginen ustedes, Dios habló con él. No dice que eran visiones o que Dios lo llevó al cielo en una visión. No, Dios le habló. ¿Cómo le habló? Yo no sé. Tal vez era una visión, tal vez era sueño, tal vez le apareció física en frente de él. Yo no sé. Lo que yo sí sé es que hubo comunicación entre Dios y Noé. Y eso es muy importante entender. Si tú dices que tú eres salvo porque la gracia de Dios te tocó, debes de tener comunicación con tu Dios. ¿Y has fijado en algo? Nunca se ve que Noé está hablando con Dios. Dios está hablando con Noé y Noé obedece. A veces yo creo que nosotros nos gusta hablar y hablar y hablar, pero no prestamos atención. Somos a veces oidores, pero no estamos oyendo porque no hacemos. La prueba de un buen oidor es un hacedor. Es como Cristo habló de la parábola de dos hijos, que el padre dijo a uno, mi hijo, haga esto en el campo. No, no quiero, y dijo que no. El otro, sí, papá. Y el que dijo que no, reflexionó, recapacitó y fue y lo hizo. El que dijo sí, no lo hizo. ¿No es así muchas veces nosotros? A veces nos rebelamos contra Dios, pero después Él nos hace ver y hacemos lo que Él quiere. Pero ¿cuántos dicen, sí, yo amo al Señor, lo quiero? Y no hace nada, nada más bla, bla, bla. Hay gente así. Con los años en el ministerio, yo tengo algunos, ¿sabe? Con los años en el ministerio he aprendido que no los que hablan mucho que yo presto atención, los que hacen más. Hablar es fácil, hablar es barato, no cuesta nada. Mover los labios, que salga aire de la boca, no cuesta nada. Pero ahora, ¿sabe? Levantar la manguera de su camisa y ensuciarte y trabajar, eso cuesta. So, vemos aquí que él tenía comunicación con Dios. ¿Y por qué? Porque también no era un hombre íntegro. Dios no habla a los que no son íntegros. So, vemos aquí también a Noé y su Dios se extendió hacia sus hijos. Sus hijos fueron bendecidos también. Y después vemos también que él presentó su cuerpo en sacrificio vivo. La Biblia habla de eso en Romanos 12, no hay que buscarlo, pero Romanos 12, 1 y 2 habla de eso. Presenté vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pero, y esta es otra cosa, ¿por qué presentamos nuestro cuerpo? Otra vez, es fácil hablar, cuesta servir al Señor. Y algunos ni son capaces de asistir fielmente a la iglesia, menos van a servir fuera de la iglesia. Así es. Pero él presentó su cuerpo en sacrificio vivo, ¿por qué? Pues la tarea que Dios encomendó a Noé era espiritual y físicamente enorme. Primero, él tenía que construir el arca, en versículo 14. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Ah, perdón, yo estoy leyendo otro capítulo. Perdón, capítulo 6, yo estaba en capítulo 8. En capítulo 6, Dios le dijo en el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la cala patearás en brea por dentro y por fuera. Ahora, el arca era grande, hermanos. Muchos no entienden eso. 300 codos era como 450, casi 500 pies. Un campo de fútbol es 300 pies. Era 450 mínimo. Okay. Dice que un codo era un normal 18 pulgadas. Y después dice que también era 50 codos de ancho, era 75 pies de ancho. Y tenía tres pisos. Y era grande, era alto también. Entonces, vemos aquí que Dios le dio las diferentes dimensiones y tuvo que construirla. Ahora, él tenía 120 años para hacerlo, pero en 100 años lo hizo, porque por 20 años antes, yo creo que estaba predicando también, porque Dios le dio 120 años. Pero Moisés empezó con 500 y el diluvio vino con 600. O puede ser que antes de los 500 años de edad, él estaba, ya sabía que el mundo se iba a acabar en 120 años. Ahora, lo que es interesante aquí, y es muy importante, aparte de construir el arca que era la salvavidas de ellos, él tenía que crear una familia. Usted mira aquí en versículo 10. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. No que eran los tres mismos, pero nacieron dentro de esos 100 años. Cuando Noé empezó a construir el arca, él no tenía sus hijos. Le nacieron durante su tiempo que estaba construyendo el arca. Eso vamos a ver más adelante. Pero el hecho es, no hoy, pero otros mensajes más adelante. Él comenzó solo. Y poco a poco los hijos crecieron viendo a su papá y le ayudaron. Era tres pisos. Era grande esta arca. Pero él tenía también que criar familia, porque si sus hijos no hubieran creído, tampoco entrarían en el arca. ¿Sabe? Hay hijos grandes que crecen y rechazan la fe de sus padres. Hay muchas razones. Por eso yo no quiero echar toda la culpa a los padres, porque a veces culpa de los padres, a veces también los hijos son responsables. Cada uno es responsable por su decisión. Pero otra vez, Noé recibió la fe de sus padres, se lo pasó a sus hijos. Ellos sí creyeron. ¿Cree usted que no tuvieron la presión creciendo como niños? Y todos los demás niños, mira tu papá haciendo eso. Y ellos tienen que crecer con todas esas ridiculezas y todas esas burlas. Pero ellos siguieron a su padre. Y más, hasta Dios obró y consiguieron cada uno una esposa, tres mujeres que hubieran, que ellas no vinieron de familias cristianas o no cristianas, pero que creían como Noé. Pero Dios obró. Obviamente, la fe de Noé y su esposa afectó a sus hijos y ellos también afectaron a tres otras. Entonces vemos aquí que es importante entender que Noé también crió familia. Es un gran hombre este, un arquitecto haciendo un gran barco y después criar familia también en un mundo tan perverso, tan maligno, tan violento. Como dicen muchos hoy, hermanas, tan difícil criar la familia. Nunca ha sido fácil criar una familia. Nunca. Nunca. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Su primer hijo mató a su segundo hijo. Nunca ha sido fácil. Y la verdad es, si usted cree que es fácil, usted no tiene idea de lo que es criar una familia. Por eso fallaste si tienes familia. No es fácil. Cada niño que crece tiene su propia mente, sus propias ideas, y viene influencia de afuera por todas partes. No es fácil criar una familia, y más en el camino del Señor. Por eso muchos ya están fallando, hay mucha delincuencia. Quieren tener hijos, pero no los quieren criar. Y menos en la disciplina o amonestación del Señor. Cuesta. A mí me consta, mi propio padre siempre me decía, no, Jorge, tú eres muy duro con tus hijos, bla, 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 así siempre. Dale libertad. Libertad, no. Él confundió libertad con libertinaje. Que conozcan el mundo, no quiero. Pero antes de morir, después él me dijo, ¿sabe qué? Tengo que reconocer, todos mis nietos, los suyos, tus hijos, salieron los mejores. El mismo que me decía a mí, que era muy duro, antes de morir me dijo, tus hijos salieron los mejores de todos mis nietos. ¿Por qué será? No es que quiero levantar mi cuello, no, quiero decirle, no es fácil. Porque va a haber resistencia de su propia familia. Ustedes que tienen hijos, sus propios padres y tíos y familiares, sus hermanos, ¿por qué eres tan duro con tus niños? Ah, mire, hermano, le voy a decir un ejemplo. Aquí me voy a meter en problemas, pero yo los amo como quiera, ¿ok? No me corre. Pero muchos de ustedes hacen un gran error en dejar sus niños chiquitos con celulares. ¿Ok? Yo no creo. Ustedes no tienen idea por dónde se están metiendo. Cuando dejan a su niño de 10, 11, 12 años meterse en el internet, fuera de tu control, tú no sabes. Porque todos tienen, no todos, uno tiene, otro no tiene. Tú no sabes lo que palanca está dando Satanás. Con el celular que se mete en el internet cuando tus niños los tienen. Y después tú mismo son los que van a quejar después. Es que es tan duro criar hijos. Pues ¿por qué le está dando lugar al diablo? Y eso, te digo, está pasando. Yo mismo, yo he visto niños de 11, 12 años, niños que se meten en lugares pornografía, enseñanzas locas, cosas locas que hacen, y los padres muy chulos siguen comprándole más teléfonos y están pagando la cuenta para completar para que sus niños se envenenan más. Cuidado, porque esto es una táctica de Satanás, la tecnología. Y eso es una manera, hay que buscar la manera, tú tienes que fijar lo que está mirando en la televisión. A veces hay que decir, hey, mijo, esto no está bien, apágale. No puedes estar mirando eso. La televisión no puede ser un babysitter. Okay, y después de la televisión, después de eso, entra a la escuela. Y las ideas en las escuelas, especialmente las públicas, pero también. No porque estudió en la escuela cristiana que todo está bien, porque si usted la manda a escuela cristiana, pero como quiera, tiene internet y se está metiendo en cosas donde no se debe, no tenga que ver. Por eso digo, cuidado. Noé era un hombre que vivió en un mundo peor que el nuestro. Pero como quiera, él... Tus hijos salieron bien. ¿Por qué será? Porque él es un hombre que supo criar familia. Y él tenía también que predicar acerca del juicio de Dios. Ahora, mira conmigo en dos libros en el Nuevo Testamento, dos epístolas. Primero, segunda de Pedro. ¿Qué es lo que dice Pedro? En su segunda epístola, ¿ok? Y vemos aquí que en capítulo 2, él dice aquí, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Qué hacía Noé? Pregonero, predicador de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Los impíos. Tomen en cuenta que Noé tenía que construir el arca, criar a su familia, mantener limpios sus hijos de toda mancha del mundo y predicar a este mundo perverso. Y él fue limpio, íntegro, entero, perfecto, justo en sus generaciones. Ahora mira lo que dice de su bisabuelo Enoc en la epístola de Judas, que está merito antes de Apocalipsis, muy chiquita. Y dice aquí en versículo 14 de esa gente impía. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Pues sí, Noé era décimo. Diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Él vio el futuro como que fuera ya el pasado. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. So, él predicó al mundo, el Señor va a venir y va a juzgar, arrepiéntense. No le hicieron caso. ¿No cree usted que Noé aprendió de su abuelo? ¿No cree usted que el hijo de Enoch era Matusalén, el hijo de Matusalén era Lamec, que murieron antes del diluvio? En el año que vino el diluvio murió Matusalén. ¿Usted cree que no enseñaron a Noé? Y Noé también se convirtió en predicador. Y predicó el mismo mensaje que predicaba a su bisabuelo, y a su abuelo, y a su padre. Pero nadie les hizo caso. Pero él tenía que predicar, aparte de construir el arca, aparte de levantar familia. ¿Qué tiempo tenía él? Él hizo el tiempo. Entonces es muy importante entender eso. Ahora, Noé veía cómo andaba el mundo, pero él prefirió andar con Dios. Ahora, es una decisión que cada uno aquí tenemos que hacer. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermanos? Mira conmigo ahora Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. ¿Ok? Y dice aquí versículos 14 y 15. 2:14 de Filipenses. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Deja de ser quejones. Dicen, ¿ok? Y que no sean también peleoneros, causando divisiones. Entonces dice aquí murmuraciones y contiendas. Ahora mire. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Ahora mire, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo era Noé en sus generaciones? Porque eran generaciones malignas y perversas y violentas. Y él resplandeció como luminar. Y está diciendo aquí a nosotros también, vivimos ahora en medio de una generación perversa, hermanos, hay mucha perversidad. Y ahora con la tecnología, es más fácil pecar que antes, ¿sabes por qué? Porque antes, cuando no había, por ejemplo, el Playboy y revistas pornográficas, tenía que buscar a alguien y era peligroso que alguien te iba a pescar con alguien, una prostituta o un bar donde las mujeres, ¿sabes?, se hacen lo que hacen. Después vino las revistas. Ahora sí puedo tener mi revista y nadie me ve en mi recámara, en mi sala o donde sea, en mi carro. Ahora es mejor todavía. Ahora tú puedes, ¿sabe qué? Es triste. Puedes meterse en el internet, poner su virtual reality, esos lentes, y tú puedes ver a la mujer y cómo que estás con ella. Y nadie te ve solo. Es tan fácil caer, más que antes. Y por eso digo, la tecnología está facilitando la manera de pecar a solas, para que nadie te vea. Por eso digo, la integridad. ¿Cómo eres cuando nadie te ve? ¿Dónde te metes? Hablando también con varones, padres de hogares, mujeres. ¿Dónde van ustedes cuando están mirando? ¿Están buscando flores, animalitos o están buscando otras cosas en el internet? Ese es el mundo perverso y maligno en que vivimos, que dice Que está bien que se casan hombres con hombres. ¿Quiénes somos para juzgar? Despénsame, pero somos embajadores de Dios. Somos embajadores del príncipe de paz. Y él dice que eso está mal. ¿Eso quiénes somos? Pecado es pecado. Pero la gente está siendo más y más, ¿sabe? Endoctrinada en el pecado. Y lo que pasa es, está quedando como el tiempo de Noé, como dijo Cristo. Y va a ser muy pocos los que de veras hayan la salvación. Cristo dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pocos son los que hallan el camino. Asegúrate que tú eres uno de ellos. Pues yo voy a la iglesia. ¿Qué tiene que ver que vas a la iglesia? ¿Sabe qué? He visto ratones en esta iglesia. No van al cielo. Tengo que llamar al pest control para que viene por los ratones. ¿Tú crees que los ratones son salvos? Pues yo voy a la iglesia. ¿Qué tiene que ver que tú vas a la iglesia? Durante la semana ha habido tiempos que atrevo a mis perritos de la oficina. No son salvos. Lo que quiero decir es, no te engañes. No te engañes. Por favor. Yo los amo demasiado. No quiero ver ninguno de ustedes perecer sin Cristo, porque eso va a pasar si ustedes siguen en sus caminos, algunos de ustedes. Por favor. Reflexiona bien, recapacita bien cómo estás viviendo su vida, recapacita bien sobre sus creencias. No sea necio, no sea insensato, sea prudente. Te lo digo con todo mi corazón. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, la gracia de Dios solo se extiende a los humildes. Humíllate delante del Señor. A veces creemos que sabemos tanto, tú no sabes nada. No sabes nada. A veces tú crees que sabes tanto y la verdad vas a ver cuando estás delante del Señor. Que todo lo que tú pensabas que era, no era. Entonces, muy importante, que la gracia de Dios llega hacia ti. ¿Sabe? Mira conmigo en Salmo 34:18. Salmo 34:18. Lo que dice. Eso es muy bonito. He aquí, dice, perdón, 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Humíllate delante del Señor. Él está buscando contrición, no tu arrogancia, que tú te crees gran cosa. Por favor, humíllate delante de Él para que reciba su gracia. Y después la integridad de una persona es de supremo valor ante Dios. No hay nada más que vale para Él que tu integridad, de todo lo que tú traes, tu integridad. Es muy importante. Un hombre íntegro no va a robar. Un hombre íntegro no va a mentir. Una mujer, un hombre íntegro no va a cometer adulterio contra su cónyuge. La integridad requiere una vida justa. Una vida correcta, una vida que agrada a Dios. Y veamos entonces, David anduvo con integridad, ahí están los versículos en primer libro de Reyes 9:4. El Señor mismo dijo que David anduvo con integridad, y en Salmo 78 dice que él pastoreó con integridad, ahí está en sus notas. Dice, pero David cometió, no son perfectos. Abraham también mintió. Vamos a ver que Noé se embriagó. Vamos a ver que Isaac mintió también. Abraham mintió. Jacob era un hombre, él era suplantador, dice la. Él engañaba a la gente, él mentía. Y vemos que Dios usó a esa gente. ¿Qué está diciendo? Es que no porque tú eres íntegro, es decir, tú eres sin pecado. Todos tenemos pecado. Todos, mire, cada uno, hay muchos de ustedes que son íntegros, muchos de ustedes aman a Cristo, y dime o no, si no es verdad que todos aquí batallamos con ciertas deficiencias en nuestras vidas. ¿Y cuántas veces vamos llorando al Señor? Señor, perdóname, vuelvo a lo mismo. Pues, hermano, no porque tú eres íntegro, tú no pecas. Porque todos tropezamos, pero un íntegro no se queda en el lodo con los puercos, quiere salir del lodo. El puerco está encantado, pero un hombre íntegro, una mujer íntegra, no. Pero no confunde perfección con con integridad. Porque ahí dice la Biblia, esos son versículos de David, pero también Job. Entonces, versículos 2, 3, capítulo 2, versículo 3, versículo 9, capítulo 27, versículo 5, capítulo 31, versículo 6. Todo eso habla o Job mismo, o Dios mismo, o su mujer dice que retiene su integridad. Job era un hombre íntegro, por eso él pudo perseverar. Mira cómo reaccionó él. Murieron sus 10 hijos. Su mujer dijo, maldice a Dios, ya blasfema para que muérate y todavía retienes tu integridad. Y él nunca atribuyó ninguna cosa mala al Señor. Es un hombre íntegro. Y la Biblia dice, después vemos los hijos de Noé fueron bendecidos por su integridad. Porque eso sí quiero que miren, Proverbios 20, porque el tiempo no deja ver todo. Pero en Proverbios 20, si usted mira aquí en versículo 7, dice, camina en su integridad el justo, y dice, sus hijos son dichosos después de él. ¿Por qué usted cree que los hijos de Noé fueron dichosos? ¿Cree usted que no fueron dichosos por entrar en el arca y no quedarse afuera? Por la integridad de su padre. Y le voy a decir aquí, padres y madres, no quiero repetirme, suena como una grabadora, ¿verdad? Pero un disco rayado, pero por favor, sean padres y madres íntegros, para que sus hijos sean bendecidos. ¿Quieres bendición en tu hogar? Pues eso comienza con la integridad, hermano. Perfección, bueno, no hay. Cuando tú te equivocas, dile perdón a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, o tal vez su empleado, empleador, su jefe mundano. Tú hiciste mal. No, el del mundo. No, tú hiciste mal. Discúlpate con él. No tiene que ver que es inconverso o no. La integridad produce humildad. Después vemos que caminar con Dios implica una comunión íntima y una obediencia consistente. ¿Ok? Tú no puedes obedecer cuando te da la gana. Tú obedeces todo el tiempo. El caminar con Dios implica una comunión íntima. Recuerda que hemos repasado todos los versículos que Dios habló y dijo cosas a Noé. Y es muy importante eso, muy importante. Noé obedeció a Dios. Mira cómo el pasaje de hoy, terminamos con 6.22. ¿Qué dice Génesis 6.22, hermanos? Mira cómo termina. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a, no a mayoría, a todo lo que Dios le mandó. Vuelvo a decir, aquí no hay voluntarios. Todos somos siervos, esclavos comprados por precio. Esclavos no tienen ni voz ni voto. En lugar de un esclavo que es propiedad de su amo para hacer lo que dice el amo, y punto. Cállate y cumple con lo que digo. Eso es todo. Noé hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado. Él era obediente. Por eso yo sé que era también un hombre íntegro. Y cuando hay obediencia y hay sumisión, Dios se comunica más con esa persona. ¿Tú quieres tener más comunicación con Dios? ¿Más comunión con Dios? Comienza con la integridad y la obediencia. Y vemos aquí, y yo tengo aquí en sus notas, Miqueas 4:5. Aunque todos los pueblos anden, cada uno, en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Muy importante entender eso. Lo que estaba diciendo Miqueas era, había mucha gente buscando por otros dioses, otras salidas. Y Noé puede haber seguido también la idolatría del mundo en que vivió. Mas él siguió a su Dios. Eternamente y para siempre. Es decir, con consistencia. Que seamos constantes en nuestra fe. Hermanos, es muy importante entender eso. Nosotros todos, cada ser humano sobre la faz de la tierra, debe su existencia a Noé. ¿Te has puesto a pensar? Todos. Porque un hombre halló gracia delante de Dios. Ahora, no estoy diciendo que todo el mundo será salvo por usted y por mí. pero por lo menos que haya gente que cuando tú llegas al cielo, que Dios, que ellos te dirán, wow, por causa de ti, por tu causa, y aquí estoy con mi Señor. Gracias. Dios te usó, su gracia cayó sobre ti, tú fuiste obediente, y aquí estoy con Cristo. ¿Cuántas personas te dirán eso cuando llega a la presencia del Señor? ¿Habrá una línea de gente esperando para decirte darle las gracias? ¿O tú vas a llegar, vas a ver al Señor, pero nadie más? ¿Cuántos dirán a Noé, por tu obediencia aquí estamos? ¿Imagina usted? Y por eso digo, nunca menosprecia lo que Dios puede hacer a través de una vida, a través de tu vida. Cristo te quiere servir. Cristo te quiere usar. Debemos de ser servidos, servirle y reconocer que es un gran privilegio ser usado por el Señor. Imagine el lugar en la historia de la humanidad que tiene Noé. Preguntes, ¿y qué lugar tendrá usted en la historia de otras vidas? ¿Qué tan impactante ha sido usted? ¿Qué tan obediente? ¿Qué tan humilde? ¿Qué integridad hubo en tu vida, hay en tu vida, para que otros vean Cristo en ti? Esa es la gran pregunta, hermanos. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y nada más le pido a cada uno aquí, recapacite bien